Bueno, empezamos por el final, que es lo que en realidad uno puede advertir con un poco más de alarma, ¿no es cierto? Que es efectivamente una exhibición negacionista impúdica, ¿no? Me parece que lo que diferencia, digamos, a aquellas personas que niegan la existencia de la represión en Argentina o que, es más, reivindican esa represión, ¿no? Porque no es exactamente un negacionismo, es un reivindicacionismo en muchos casos. Existieron siempre. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en donde las ultraderechas o las derechas bajo ese sesgo un poco caricaturesco, como han sido las expresiones más históricas, más brutales de la derecha, ¿no? Recordemos, uno ve las fotos de la marcha sobre Roma de Mussolini y los fascistas, y verdaderamente parece un carnaval, o recuerda las descripciones que se hacían de Hitler hasta el falso atentado sobre el Parlamento, y era, bueno, bastante parecido a personajes payasescos de la ultraderecha argentina de hoy, ¿no? Que sin embargo ahí están peleando, digamos, en las encuestas el liderazgo de la voluntad popular. A mí me parece que este es un dato mundial, que en Argentina había más de lo que se sabía de eso. En todo el mundo hay mucha gente que tiene estas posiciones, y bueno, es un enorme desafío, porque la memoria es una acción positiva, digamos. Nadie recuerda lo que uno vivió ni lo que le fue legado, así que todo el tiempo hay que estar recordando, evocando, conmemorando, explicando para que las nuevas generaciones, que afortunadamente captan y toman partido, ¿no? La marcha multitudinaria del 24 aquí en Capital, al menos, y con una fuerte presencia de los adolescentes, una enorme cantidad de gente que no había nacido el 24 de marzo y, sin embargo, entiende perfectamente lo que significa, ¿no?
Bien, doctor, entiendo que usted y un buen grupo, sus colegas, creen en que otra justicia es posible. ¿Es posible? ¿Qué esperan de esto? ¿Qué es lo que se puede hacer en la República Argentina para que otra justicia sea posible?
Ah, bueno, menuda pregunta.
Sí.
Nosotros integramos un colectivo. Yo estoy ahora un poco alejado, pero porque mis obligaciones me han impedido tener una vida societaria activa con justicia legítima, no por ninguna otra razón. Y efectivamente es un fenómeno que, según se lo mire, es un fenómeno excepcional y un poco poco poderoso para poder incidir de un modo determinante sobre el estado de cosas del sistema judicial. Y si se lo mira de otro modo, es alentador, porque no existe en muchos lugares, digamos, una reacción desde adentro del propio sistema de justicia que sienta que se ha ido demasiado lejos en la dirección de su degradación, ¿no? Yo no espero nada, yo creo que tenemos que trabajar para que las cosas sucedan. Y esa es nuestra deuda. Nos hacemos cargo de nuestra cuota aparte, pero hay muchos deudores en esto, ¿no? Me parece que el sistema judicial argentino es un sistema que expresa los intereses de un sector de la sociedad, como en todo el mundo. No hay sistemas judiciales populares, hay sistemas judiciales, más bien de todo lo contrario. A veces se dictan fallos que tienen una incidencia positiva sobre los derechos, en general sobre los derechos civiles, no sobre los derechos políticos, sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Y muy pocas veces, además, después el propio sistema se encarga de que esos derechos se cumplan efectivamente e impregnen a la totalidad del colectivo social al que van dirigidos. Ahora, los derechos supremacistas, digamos, segregacionistas, el derecho de propiedad, ahí son derechos de de aplicación y ejecución inmediata, ¿no? Que no requieren ninguna actitud guardiana. En Argentina estamos viendo esto de un modo desembozado, pero mi análisis es casi ya antiguo e ingenuo, ¿no? No. El sistema judicial argentino en sus sectores concentrados no es simplemente un sistema elitista o aristocrático, es un sistema tan estéril, ¿no? Que exhibe rasgos de asociación, en el sentido literal, gangsteril, ¿no? De asociación de facciones para atender intereses que no tienen nada que ver con ese deterioro de la sociedad.
Aldo, adelante.
De Córdoba. Sí, Aldo Blanco, Radio Nacional Córdoba, doctor Crox, buenas tardes. Entiendo que renunció a fines del año pasado a la oficina o a la Fiscalía Anticorrupción, digamos. ¿Ha cambiado en algo desde que dejó esa función, ahora que usted lo ve al menos desde el llanto, desde Justicia Legítima? Y la otra consulta tiene que ver con la causa del magnicidio casi perpetrado por estos sujetos, este grupo de los copitos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Toda esa opinión me gustaría tener de usted.
Si ha cambiado, ¿qué? Sería mi pregunta o mi pedido de aclaración. Si
Por
ha cambiado.
ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández ha hecho todo lo posible para respaldar a la presidenta, para lograr algo que cambie verdaderamente a la expresidenta en su situación, porque por ahí da la impresión que está muy sola en torno al pedido de justicia y que no avance prácticamente nada, todo lo contrario, doctor.
Sí, es cierto, hay muchas críticas, digamos, sin personalizarlo en la vicepresidenta, poniéndolo en cabeza de todos aquellos que padecen un sistema judicial injusto y una persecución política por parte del Poder Judicial como aliado, digamos, objetivo de un sector de partidario en la República Argentina. Por supuesto, una de las principales perjudicadas es la vicepresidenta. Ahí me parece que estamos en deuda, ¿no? Creo que estamos en deuda, que se procedió con un cuidado y una pulcritud republicana que no evaluó que enfrente lo que había era un sector que no procedía con la misma buena fe, ¿no? Yo creo que en ese sentido está pendiente y quedará pendiente, me parece, para la próxima administración, según el color que tenga, tomar este asunto a esta altura digamos, del ejercicio del mandato de la actual fórmula presidencial, ¿no es cierto? La causa penal de la investigación del magnicidio la sigo, por supuesto, por los medios, como un ciudadano más, porque no tengo ninguna intervención en ese asunto. Espero ansioso que alguien se tome en serio investigar los que financiaron este atentado terrorista, ¿no? Me resulta muy curioso la razón por qué se rehúye de un modo tan. ¿Por qué se lo ningunea y se le baja el precio tanto, ¿no? Claramente, los ejecutores directamente decían claramente que querían terminar con una fila y que nadie más se atreviera a inscribirse en esa fuerza política. Eso es un acto de terrorismo arquetípico. Y los que lo financiaron son financiadores del terrorismo. Y parece ser que hay una voluntad extrema en todo indica, ¿no? Porque eso es lo que se ve en recortar este episodio en un grupo de lumpenes borderline,
Doctor,
como si el asesinato, como si Oswald hubiera sido todo el asesinato de Kennedy, ¿no?
sí, doctor Luis Cristóforetti, Nacional Libertador de Mendoza, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aprovechando justo el tema que acaba de vincular con otra respuesta que le pedía nuestro compañero Aldo, se dice habitualmente que Néstor Kirchner, si algo despertó en la Argentina, fue esa nueva forma o esas ganas de volver a militar de un sector muy joven en el país, pero que también, además de haber sido minimizado, hoy está pagando los costos el propio PRO, con esta bajada de Macri, porque las encuestas le dan de que si alguien está robando un caudal importante de votos, justamente es el sector de Milei. Y ese sector de Milei está transformando, no solo a los chicos de los copitos, sino hay un sector de la juventud que es muy afecto a Milei. ¿Qué opinión le merece?
Me parece que este es un fenómeno mundial, me parece que es un fenómeno que no tiene que ver con la desmovilización hacia la juventud que ha hecho el liberalismo a la derecha, la verdad que no. Yo fui compañero de un personaje que ahora tiene notoriedad mediática, digamos, pero que para el gran público no era nadie hasta hace un tiempo, que es Carlos Maslatón, que era compañero en sentido de no compañero del mismo curso, pero éramos contemporáneos en la Facultad de Derecho, que tiene una población como una ciudad mediana, digamos, aquí en la UBA, y Maslatón fue el líder de que sacó al liberalismo de la marginalidad, digamos, francamente, ¿no? En la República Argentina. Claro, uno lo escucha hoy y parece un socialdemócrata, Maslatón, al lado de...
Claro, al lado de Milei.
No, opinando al lado del Piti en C5N, digamos.
Claro. Bueno, pero uno escucha ahí un discurso que puede, yo no comparto, pero es el mismo que estuvo siempre Maslatón y que además hay elementos de respeto democrático, digamos, se puede disentir o coincidir con él, pero no es un fascista. Ahora, a mí me parece que sí, ahí bueno, se impone en el mundo, como se impuso, y este es el peligro, en el periodo de entreguerras del siglo pasado, digamos, la emergencia de personajes así un poco deformes, un poco mesiánicos, que canalizaron o los sectores descontentos de las sociedades, ¿no? A los alemanes agobiados con la hiperinflación de la República de Weimar, estrangulados con las condiciones que se le habían impuesto a los vencidos en el Tratado de Versalles, la Italia en las mismas condiciones, que terminó siguiendo a un Mussolini que atravesó Italia desde Milán con un montón de personajes que realmente parecen caricaturescos y que pocos años después terminó colgado de las patas en una gasolinera en la misma zona de donde vino, digo, entonces es una dinámica que podríamos evitarnos, ¿no? Pero bueno, hay una gran responsabilidad de los sectores populares, digo, ¿no? Exacto. Cuando los sectores populares gobiernan y no se hacen cargo de las necesidades de los de las necesidades de la gente, bueno, la gente desesperada busca cualquier cosa. Porque la idea de que las buenas razones o con la racionalidad alcanza para que todo el mundo comprenda, y bueno, cuando la gente está desesperada, no, y se apela a lo emotivo, y en la política lo racional ocupa un lugar ínfimo al lado de lo afectivo y de lo emocional, ni siquiera de lo afectivo, digamos, ¿no? Lo que es pura reacción emocional, y los autoritarismos apelan siempre a esas reacciones, ¿no? Al miedo, a la indignación, al enojo. Milei es un personaje al que la sigue un montón de gente que de distintas clases sociales, pero muchas personas desesperadas que se identifican con su enojo. Bueno, ¿por qué estás enojada esa gente? Porque estamos en deuda con ellos. Esa es la verdad.
Doctor, la verdad que ha sido usted muy amable para brindarnos este ratito con Punto de Encuentro. Seguramente vamos a volver a charlar con usted en cualquier momento. Es un gusto, sinceramente, tenerlo en el programa.
No, yo les agradezco a ustedes esta formidable idea de las autoridades de Radio Nacional de regionalizar la voz, para que tenga una identidad más específica y hacerlo todavía más federal. Así que saludo a los oyentes de todas las provincias que integran esta alianza comunicacional, y a todos ustedes les agradezco por el interés.